pero este rugido ya lo hacían antes, ¿eh? No sé si lo sabíais.
Sí, casi, ¿no?, una nueva versión del rugido.
Es un remake del antiguo.
Sí. Es rugido 2.0.
Eso es, sí. ¿Qué tal, amigos y amigas de la Euskirratia? ¿Qué tal estamos, Cachán y Pendergast?
Muy bien. El rugido 2.0 no tiene por qué ser mejor, ¿eh?
No, ojo, tiene por qué. Puede ser mejor el anterior, ¿no? Eso, el original. Eso, o uno que van a hacer después, ¿no?
Eso es, nunca se sabe.
No sabemos. Hoy vamos a hablar en la Euskirratia de remakes.
De copiones. De
copiónicos.
Copiones, o vamos a intentar mejorarlo y cagarla. Que hay muchas, ¿eh?
Sobre todo cagarla.
Yo creo que coincidiremos, ¿no?, en que la gran mayoría de los remakes empeoran con mucho, generalmente, al original.
Hay
excepciones, ¿eh? Cuidado.
Hay excepciones.
Y hablaremos de algunas de ellas.
Eso es. Y aquí vamos a hablarla en la Euskirratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, euski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis euskides, que con el sol hay que hacerse euskide, hay que hacerse socio de la Radio del Sol. De la
claro, entrar más ganas.
Claro,
es tan
sí.
fácil como entrar a nuestra página web y ahí tenemos un rincónico. Hazte euskide,
te haces
euskide, el cupón y ayudas a que esta radio siga en antena.
Exactamente.
Vale, claro. Dos.
También tenemos nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, que colgamos cosas muy guays de vez en cuando. Nuestro Twitter también, a ver si
que
ha revivido o no.
El Twitter está que chao, muchachos.
¡Vamos!
¡Está on fire! ¡Bravo! Muy bien,
sí,
muy
señor.
Bien. Solo aplaude, señor
Solo
Lobo, que quede claro, pero el Twitter está que echa humo.
Twitter es salvaje-grupo.
Eso es.
Y podéis tuitearnos y colgamos ahí los programas y tal y cual, como lo solemos hacer en Facebook. También nuestro correo, que es salvaje@euski.eus. Nos podéis seguir en iVoox, en iTunes, en la Standard Irratia 107.6 en Sakana. Y mañana repeticiones a las 8 de la mañana y también en YouTube.
Y que sepáis que nos podéis enviar en cualquier momento sugerencias para el programa,
eso
que
es,
eso nos gusta
eso
mucho.
Es. Como también nos sugirió el otro día, nos escribió José Luis Asensio y nos dijo un mustio, que él leyó. Los mustios
ha
gustado.
Ha triunfado
mustias,
el programa de los mustios.
Es que mucho mustio, mucho mustio.
Y nos dijo él Daniel Radcliffe, nos ha dicho.
Estamos totalmente de acuerdo, totalmente a favor.
Sí,
es un poco mustio,
sí,
chaval.
Sí,
ha quedado ahí. No
va a ser Harry Potter toda su vida, por mucho que haga películas estrambóticas y raras y se intente desencasillar, porque ha intentado hacer películas de todo tipo, solo le falta entrar en el porno, pero este va a morirse siendo Harry Potter, está clarísimo.
Sí. Yo vi hace poco una que hace de soldado, que es como una miniserie británica de la Primera Guerra Mundial, madre mía. Nadie se cree que ese tío es soldado. Por favor. Y...
pues es como el otro, como el Hobbit, ¿no? Cuando hacía
sí, de hooligan, ¿no?
Que de hooligan inglés,
hace,
claro.
Hace poco, es verdad, sí, lo mismo. Y nada, no tengo más que decir.
No, vale, tiene vale. Su sección de...
Ah, sí, Japo Verdes.
Nah, tengo que deciros que he recibido críticas, ¿eh?
Me da igual.
He recibido críticas además de un sector bastante concreto de la población
Navarra,
que trabajan en el archivo. Y además nos escuchan fielmente
pues
todas las semanas a los del archivo.
Aunque no estén de acuerdo con el Japo Verde,
les
saludamos.
No voy a decir que archivo, solamente digo que trabajan en un archivo y que escuchan cada uno ahí con sus cascos, nos escuchan, a los que mandamos un afectuoso saludo. Uh-huh. Les invitamos un día que vengan aquí a quejarse.
Por supuesto,
si tienen que quejarse.
Cartas.
Hubo quejas del Japo Verde en dos cosas. Por un lado, que era un poco desagradable ese nombre, lo cual suscribo.
Happy Verde y Japo Verde, ¿eh?
No.
De toda la vida, hombre.
Lo cual suscribo.
En Wyoming hablamos así, con ese acento.
Y luego que tampoco tiene mucho sentido hablar de cumpleaños, de gente que ya había...
Pero son aniversarios de actores antiguos que molan, tío, ¿no?
Sí,
pero bueno, muchos cumpleaños no van a celebrar
bueno,
eso ya.
Pero sería su cumpleaños, ¿no? Es y sería. Como hoy es el de Aidan Gillen. ¿Sabéis quién es Aidan Gillen?
Así ahora mismo no.
¿Y si hago así? Con el dedo
ay,
meñique.
Sí, claro.
Ah, sí, es cierto.
Meñique.
Pero este falleció.
Meñique.
Lo que ha hecho
No.
Sí.
Aidan Gillen, el que hace de meñique en Juego de Tronos.
El Juego de Tronos.
Ah, perdón. Pensaba que has hecho el símbolo del meñique.
Es que ahora hablaremos de la gente
poco.
Que se ha muerto.
Ah,
ha sido
bueno.
Una muy mala semana
no,
esta.
No quería,
para el cine.
Ni yo no quería decirlo. Estoy ahora con el Japo Verde, por favor. No me fastidie usted encima la sección, ya que tiene críticas.
Japo Verde.
Vale. Pues a mí me gusta ese actor, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y últimamente...
Lo que pasa es que en esa serie a mí me cansa un poco, ¿eh? Me
sí,
llega
pero se ha puesto
rayar,
de moda gracias a la serie y últimamente está actuando en un montón de películas. Buenas y malas, ¿eh? Porque la que salía de Robin Hood, madre mía, con el Charlie Hunnam, Guy Ritchie, and the Bass.
Sí, por favor. También es el cumpleaños de Jimon Hausson, que es el negro que sale en Gladiator. Que es
otro muy buen actor.
Que es el que lucha con Russell Crowe, que es uno de los gladiadores, y también sale en Diamantes
de Sangre.
De sangre.
¿Cómo has dicho que se llama Jimon?
Jimon, D-J-I, Jimon Hounsou.
También salía en la de Robin Hood.
También salía en Robin Hood, es verdad. Sí, sí. Es verdad que hacía del otro, es verdad.
Corro.
Joder, qué día. También ese cumpleaños de una grandísima actriz, Bárbara Streisand.
Uy, no lo aguanto, no lo aguanto.
Yo
la
tampoco,
vida. No lo aguanto
almíbar,
la vida.
Tiene mucho almíbar, ¿eh?
Muchísimo almíbar.
Además, almíbar, o sea, rebosa, maduro.
mandando y rebosa almíbar esa.
Madre
esa.
Mía. También ese cumpleaños de Shirley MacLaine, hermana de... joder, de Warren Beatty, que no se hablan.
Ah, es hermana de Warren Beatty.
Sí, yo cuando, lo dijo aquí un día Miquel Navarro, lo descubrimos.
Y madre de esta...
Madre de su hija. ¿No? Y también es el cumpleaños de Rory McCann, que como su nombre dice, McCann es el perro de Juego de Tronos, el alto este quemado. ¿Cómo se llama? ¿Perro?
Sí.
No, ¿cómo
el
es?
Perro.
Está en el perro y su hermano la montaña.
Pues este es el perro.
Este es el perro.
Pues este también es su cumpleaños, McCann. Mira. Así que ese es el happy birthday tuyo.
Sí. Pero sí que tenemos que mencionar unas cuantas personas que se han muerto, que no sería su cumpleaños hoy, pero bueno, queremos recordarlas aquí. Una es el gran Pepe Mediavilla.
Es verdad.
Seguramente el nombre, dicho así, a mucha gente no le sonará, pero es la voz que dobló a Ian McKellen, por ejemplo, haciendo de Gandalf.
A Samuel L. Jackson.
A Samuel L. Jackson la dobló muchas veces.
¿Bruce Willis puede ser?
No. Bruce Willis le hace Ramón Langa.
Es verdad.
Pero, por ejemplo, ha doblado, es el doblador, era el doblador habitual de Morgan Freeman.
Eso,
él decía,
perdón,
que era el actor al que más cariño le tenía. Uh-huh. Un vozarrón impresionante.
Se van los vozarrones, ¿eh? Se fue el gran voz.
Constantino Romero.
¿No? Este también, que era una voz muy potente. Lo
que se va es el doblaje.
Bueno, pues sí. O no.
O no.
Hombre,
no,
ahora
no.
Las juventudes están más aptas, a VO.
El problema del doblaje no es tanto los actores de doblaje, sino el intrusismo profesional, que muchas veces meten a gente que no es profesional, ¿no?
Ya, Dani Martín.
Sí, los famosetes, los clásicos famosetes que, bueno, pues...
Que han hecho una algo guay y los meten a doblar.
Por marketing, dice, bueno, pues una película de, yo qué sé, de piloto de Fórmula 1, pues que entre Fernando Alonso, ¿no? Y que tiene cuello para hacerlo.
Pero,
cosas así,
pero
estupideces,
el problema,
así.
El problema es que no se apoya la versión original lo suficiente. Por ejemplo, hoy va a ser la única ocasión, hoy a las 8 de la tarde, la única ocasión que tenemos de ver Isla de Perros.
La Isla de Perros de Wes Anderson, que
de Wes Anderson,
la
que habla,
esta.
Ya le han clavado un 8 y pico en la logopedia.
Sí, yo a mí me hablo muy bien.
Ojo, ¿eh?
Sí,
un
8
y pico en la logopedia va a ser muy buena. Y la única oportunidad que tenemos es hoy a las 8 de la tarde.
De verla en versión original.
Es que me parece ridículo, macho. Ridículo, en toda la semana.
Ya. Mira, una buena noticia que he visto yo hoy, que el Condestable todos los sábados a la tarde va a proyectar a las 7:30 películas gratis. Y empieza con una esto de Ingmar Bergman.
Ingmar Bergman.
A dormir, a echar la siesta.
Bueno, pero por lo menos mira, tío, hay algo, no sé, algo. Desde que quitaron aquí los cines en la parte vieja o el ensanche.
Sí, es que no sé si lo sabéis, pero hubo dos mujeres del casco antiguo que fueron a reclamar al ayuntamiento que se abriera un cine aquí en el casco viejo.
Hombre, estoy de acuerdo.
Normal, yo no veo que el normal que tenga que abrir el cine sea el ayuntamiento, ¿no? Eso debería corresponder a una empresa privada.
Pero si se hace público,
pero bueno, que
no
hagan
sé.
Cosas como una especie de cineclub en el Condestable, pues mira, a mí sí me parece una
claro
buena iniciativa,
sí.
Y eso, por ejemplo, sí que está en la mano del ayuntamiento,
el
hacer, ¿no?
Uh-huh. Me parece muy bien.
Bueno, una persona que se ha muerto, es que no hemos hablado
con
los muertos.
Es, que
antes mencionábamos a Minillo y precisamente se ha muerto el actor que hacía de Minillo a los 50 y algo años, ¿no?
Solía salir mucho en la NBA. Era la típico, ¿no? Salía el tío, lo cogían, le metía la canasta, tal.
Pues este tío debía estar forradísimo.
Sí.
Yo he leído un poco la biografía de él y es realmente, no sé, un poco alucinante, ¿no? Se ha casado un montón de veces, debía ser un playboy rematado, pese a que era muy feo este hombre.
Bueno,
era muy feo.
Los feos es lo que tenemos.
Pero bueno, también tenía mucho dinérico, que eso siempre ayuda al sex appeal, ¿no? Y luego, por otra parte, tenía una fama de tacaño, de ser de la cofradía del puño cerrado, pero vamos, una cosa muy, muy, muy exagerada. Siempre en pleitos y en broncas con sus exmujeres. Llevaba una vida bastante... problemas con el alcohol, las drogas, bueno, eso ya es un clásico, ¿no? Dentro del personal hollywoodiense.
Solo que tiene una octava parte de su tamaño.
¿Eh? Impresionante.
Tenemos Austin Powers.
Minillo.
Por cierto, ¿ese no es florentino?
Sí.
Ah.
Se le nota, ¿eh?
Sí. Lo bueno que tiene esta película. De lo mejor que hay en esta película, porque sí, lo demás sí. Es tela marinera.
Es muy grande, Florentino.
Sí, sí.
Bueno.
¿Más muertos? No.
No, que yo sepa, no. Vale. Yo no he matado a nadie
no,
más.
Que, a ver si había alguno más que no se acordaba.
Bueno, pues vamos a las series ya, ¿no?
Vamos a las series.
Hombre,
muy
venga,
bien.
Cada día vamos más
pues claro,
tarde.
Que cada día más tarde. Que cada día...
Es que la presentación, cada vez estamos en más sitios, en el iBus, en el otro lado.
Claro.
Pues, solo
claro,
con eso
claro,
ya
claro,
nos vamos.
Claro.
Nos comemos medio programa.
Venga, vamos con series.
Bueno,
vamos.
Deciros que esta temporada de Homeland está resultando tremendamente espectacular. El Homeland, capítulo 7-11 de Homeland es posiblemente de lo mejor que se ha hecho en esa serie. Y además han hecho una muy buena noticia esta semana. Es que Claire Danes, la actriz que interpreta a Carrie Bateson, la actriz principal,
Claire Danes,
ha anunciado que se va a terminar en la octava temporada, lo cual es magnífico porque nos deja un año perfectamente para terminar todas las tramas y dejar, aunque no es una serie que tenga muchas tramas, pero bueno, para dejar la historia más o menos cerrada y uh-huh. concluida y bien acabada. Y eso es siempre una buena noticia, sobre todo con una serie tan veterana como esta.
Homeland.
Tengo que responderle al amigo que hace unas semanas...
Íñigo García, claro,
sí,
mi amigo no, cartero.
Nos dijo,
hace casi un año ya, vamos. Aquí
nos
la
dijo
agilidad
en el iVox, ya. Nos dijo en el iVox que parecía que Pendergast había dejado The
Americans.
Ni mucho menos. O sea, The Americans es una de mis series favoritas que las veo toda la semana, vamos...
Fiel.
Voy perfectamente al día en la versión americana. Eso es, nunca falla.
Vale, muy bien. Íñigo sigue viéndolas.
Muy bien, muy bien.
Íñigo también es un... Dice que los martes... No, los miércoles, porque él lo escucha el miércoles a la mañana cuando está currando, es el día más feliz que va a trabajar. Por escucharnos.
Qué a gusto.
Me lo dijo el otro día.
Así de gusto.
Ole, Íñigo, sí, señor.
Hacemos el mismo efecto que les pide. Es increíble.
Sí, o que cualquier cosa.
Cualquier día nos legalizan.
El entendido este, o que se cree entendido, este chico Astur. Que,
no te metas con el
habló Astur. Que habló de Seven Seconds.
Sí.
Cancelada.
Con qué ganas lo ha dicho.
Cancelada fulminantemente.
El archienemigo.
No sé si recibieron igual una carta de alguna gente escondido o algo diciendo que tenían que acabar con la serie. Pero bueno, el tema es que la serie que recomendó aquí el asturiano ha sido fulminantemente cancelada.
Otra serie que ha sido cancelada y a mí me da una pena terrible, sí, es Ash vs. Eddie.
Ah, es verdad, lo, sí, lo leí yo.
Han anunciado que esta tercera temporada va a ser la última.
Y eso está mal, fíjate, porque ya está rodada la tercera temporada.
Y está mal porque no hay otras series de su género, de ese estilo que
pero
le cojan el
¿qué tal está la serie?
Está muy bien.
Es un desborde de casquería tremendo. Yo me la
tuve
que dejar en la segunda
total,
temporada.
Una macarrada. Super gore, humor negro a lo bestia. Bruce Campbell está genial riéndose de sí mismo, de lo viejo y lo achacoso que está.
Ah, mira, van a hacer, hablando de zombies y tal, el otro, no sé quién me ha dicho que en Alsasua iban a hacer el día zombie, no, iban a hacer una batalla entre zombies y supervivientes.
¡Qué bueno!
Y los supervivientes, pues los iban a, les hacían una fiesta y no sé qué, pero aquí iban a hacer una...
¡Qué bueno! Esas cosas están muy bien.
Ya me informaré, no sé cuándo
El género zombie siempre presente.
Pero sí, que van a hacer, pues suelen hacer en algunos pueblos, incluso que van en tanques o en helicópteros a salvar a los supervivientes, en plan, que se lo ocurran, ¿sabes? Ahí.
Vaya, sí. Puede estar interesante.
Bueno, deciros que han anunciado ya cuándo va a ser la segunda temporada de Glow, la serie esta sobre las chicas que hacían la western americana en los años 70.
Ah, wrestling, pressing catch.
World Wrestling Federation. Uh-huh. Pues el 29 de junio vuelve la segunda temporada.
¿Y qué tal estuvo la primera?
Buenísimo.
Sí.
Oh, muy mira. Buena serie, muy, uh-huh, muy divertida. Uh-huh. Muy
años
divertida.
70, pressing catch.
Años 70, sí. La primera vez que las chicas les dejaban hacer ese tipo de cosas. Y claro, el tema es que son chicas bastante normales que les dicen, no, es que tienes que asumir un papel.
Claro.
Pues una iba de gótica, la otra iba de tal. Es muy divertido los capítulos en los que están pensando qué personalidad van a coger cada una de ellas. Muy divertido. Bueno, el domingo fue la premiere de la segunda temporada de Westworld.
Ah, es verdad. Uh-huh. Ustedes lo han visto, ¿no? El primer episodio.
Yo
no lo he visto. Yo
lo
tengo que
posible
ver.
Para verlo ayer. Porque sabía que Cachen iba a venir con la serie, ¿viste?
Claro, claro.
Sí, porque no sé si la han emitido a la vez o no, pero está doblada también, o sea que uh-huh. Disponible.
Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido la segunda temporada?
Estoy descolocado, porque no tengo muy fresco algunos detalles. Es que esta es una serie de muchos detalles,
es que,
muchísimos.
Hay que empezar a ver la segunda temporada igual reveyendo la primera, ¿o no?
Pues posiblemente.
No lo sé,
yo dejaré pasar unos capítulos más, a ver si se me van viniendo a la cabeza cómo terminó la anterior, los pequeños detalles, las pistas que te van dejando por ahí. Uh-huh. Yo lo que he notado es que sí, mantiene la calidad, mantiene el argumento, está en la misma línea, pero eso, yo me siento como espectador, me siento un poco descolocado con algunas cosas, eso, intentando refrescar los personajes que aparecen, quién eran, qué rol ocupaban dentro de la historia, cómo quedaron en el último capítulo, quieras que no, ya han pasado unos cuantos meses.
Bueno, yo me llevé la gratísima sorpresa de encontrarme al principio del episodio con un personaje nuevo que resulta que es ni más ni menos que Floki.
¿Flocky?
¿Lo reconociste a Floki?
Oh, no.
¿Quién es Floki?
Sí. Pues, el jefe de los de seguridad.
El jefe de los de seguridad.
De Delos, ¿no? Es la empresa que lleva este parque temático.
Pues llega un jefe de seguridad, es un personaje Flocky nuevo que aparece en el primer minuto de la segunda temporada y de repente me di cuenta que es Floki. Floki es uno de los personajes, de los mejores personajes de la serie Vikingos.
Ah, amigo.
Y además es súper curioso, Cachán no se habrá podido dar cuenta porque la ve doblada, es que la voz que pone Floki en Vikingos es absolutamente diferente a su voz normal, que es la que pone en Westworld. Me quedé flipando cuando lo escucho hablar y de repente lo oigo con una voz normal.
Igual no será el hermano gemelo de Floki.
No, es él. He ido a la Logopedia y he comprobado que es él. Y tiene una voz normal, un tío normal y corriente. Ah. Pero en Vikingos tiene una voz así.
Sí, como ponen los actores españoles a hablar.
No, pero yo la veo en versión original.
Ya digo, como ponen los actores aquí que hablan todos, como que tienen que hablar así.
Pues todo de resaca, con la garganta tomada.
Vamos. Siguiente.
Bueno, series que se han anunciado esta semana. Hay una semana muy interesante respecto a los anuncios. Mm. No sé si conocéis a Ian Somerhalder.
¿Ian Somerhalder?
Somerhalder.
Creo que sé quién es, sí, y me da miedo.
Sí,
me
sí,
da
sí,
mucho
da,
miedo.
Da bastante miedito porque empezó su...
¿Este no es su uno fulgurante, de los de Sensación de Vivir?
No, su fulgurante carrera empezó interpretando a Boone en la serie Perdidos. Que se lo cargaron como en el quinto o sexto capítulo de la primera temporada y fue todo el mundo agradeció que lo mataran. Pero lo que hicieron fue contratarlo para The Vampire Diaries, que ha sido una serie que ha estado un montón de temporadas, siete temporadas creo que ha sido, como Damon Salvatore, que era un super vampiro, super guay, molo mogollón.
No mola, tío, este pavo.
No mola mucho, pero es que el tema va...
Los que hacen de vampiros, hay morenitos y como blanquetes. Tío.
Sí, morenito y blanquete de ojos azules, sí.
No, bueno, son de fiar.
Pues va a hacer una nueva serie de vampiros y se llama V Wars. Es una adaptación de un cómic que se llama V Wars.
No lo conozco.
No lo conoce el señor.
Es raro, raro.
El señor Cachana, experto en cómics. Bueno...
Así será.
No, yo aquí repartiendo.
Igual ni será cómic. Igual, yo qué sé, es un precómic.
Sí,
no,
sí,
será,
sí,
pero
sí.
Será tan malo que no ha salido ni de...
Bueno, pues hace de un doctor que su mejor amigo se convierte en vampiro y entonces él intenta ayudar no sé qué y acaba también comiendo gente. Algo así. Es una sinopsis así muy rápida que han hecho y bueno.
Yo simplemente con ver al tío ya no lo voy a ver.
No. O sea... Mira, hoy que vamos a hablar de remakes, pues se ha anunciado, por supuesto, un remake. Todas las semanas siempre hay temas de estos. En este caso, los actores son muy buenos, porque es Emma Stone y Jonah Hill. Dos actores que se reencuentran 11 años después de haber hecho la película Super Salidos. ¿No os acordáis de la película Super Salidos?
Sí.
Que era ¡qué paquete sois! Una película muy muy divertida.
Sí,
pero
no, que a mí me moló.
El tema es que...
El estilo de colega donde está mi coche.
No, es el gordito y luego... Ese sí que es mustio, el otro. El otro sí que es mustio, madre de Dios.
Pero Jonah Hill es muy buen actor.
A ver, a mí me mola, pero la cara que tiene es de muy mustio.
Pero por cierto que Jonah Hill ya no es gordo, ¿eh?
No, pero en esta película sale uno gordete y otro flaquillo.
Sí, pero ahora ya no es. Ya no es.
Ahora es,
bueno,
es gordo.
Ahora es el otro engordado y está en...
Van a hacer el remake de una serie que se llama Maniac, ¿vale? Que es una serie en Noruega sobre una pareja que se somete a un extraño y novedoso proceso farmacéutico. No dicen nada más. Nada más que eso, que se someten a ese extraño y novedoso proceso. Que no tiene resultados esperados. Bueno, ¿por qué es interesante esta serie? ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque al frente de la misma está Cary Fukunaga, que es ni más ni menos que...
Un poco pretencioso, sobrevalorado.
Es el responsable de la primera temporada de True Detective.
Pero bueno, relata las aventuras fantásticas.
Sí, bueno, dicen que es comedia negra. dicen que es comedia negra. Y ya que estamos con tema de remakes, van a hacer un remake de la serie Utopía. No sé si alguna vez varias veces he hablado de la serie Utopía, una de las mejores series británicas de los últimos años. Tuvo dos temporadas que han sido memorables.
¿La de 2013?
Sí, y ya se considera que es...
Van a hacer en el 2019. Uno.
Eso es, se considera que es un clásico de las series británicas. Era sobre un cómic y la gente...
12 episodios solo.
Sí, 6. La gente que leía ese cómic, pues forman una especie de como de
Oye,
frente.
La ponen muy bien aquí, ¿eh?
No, es que fue una barbaridad de serie. Además, una serie que trataba muchísimo los colores. Eran todo colores súper fuertes, azules, amarillos.
Amarillos chillones.
Eso es.
La portada es amarillo chillona con un tío con una cazadora amarilla chillona.
Eso es, ¿sabes? Eso es. Era todo de ese estilo.
Todo chilla.
Todo chilla.
Sí. Bueno, pues los de HBO, como ven que les va bien con Westworld, pues anuncian una nueva serie. Y en este caso van a poner...
Westworld, no.
No, Sharp Objects, que es objetos punzantes o afilados o algo así. Está protagonizada por Amy Adams, que es una actriz que a mí particularmente me gusta, y es una novela escrita por Gillian Flynn, que es la que escribió Perdida, Gone Girl. Bueno, pues bien, es una periodista que sale del psiquiátrico, vuelve a su pueblo, hay una desaparición, no sé qué más, y pasan cosas, y no sé más.
Ya están desapariciones todo el día.
Y no sé más. Y para terminar con las novedades, Netflix, por supuesto, también anuncia las suyas y rescata a otro actor que teníamos un poco olvidado, que es Michael C. Hall.
Oh, este superó el cáncer aquel que tuvo.
Superó el cáncer que tuvo nuestro amigo Dexter y terminó la serie de Dexter, por supuesto. Y ahora, pues empieza, viene de papá, de una niña que se va de fiesta y la niña, pues no aparece.
Es Matt Damon, tío.
Que no. A ver, que Michael C. Hall es muy, muy buen actor.
Bueno, yo lo veo un poco justico.
Vale.
Hacía bien de Dexter porque hacía de un psicópata frío que no empatizaba con nadie.
Que su cara
tenía
es
la misma cara siempre.
Eso es.
No tenía que...
Pones a Christopher Lambert y ya está.
Es que mira que os gusta criticar, ¿eh? Bueno, pues una noche su hija desaparece y entonces pues tiene que empezar a buscarla. La comunidad es muy cerrada, esconde secretos y cosas de esas. Todo eso son...
¡Qué pereza!
Sí. Son cosas que van pasando. No sé si la veré yo.
Y la recomiendas.
No la recomiendo.
¿Series que no?
No.
Vale.
¿Será posible? No. A ver, cuando la estrenen, veré seguro su primer episodio.
Vale.
Y entonces entraré.
Si dura menos de 40 minutos.
No. Podríamos hacer un programa un día de desechables de Pendergast. Episodios que ha visto y ha dicho no.
Un episodio no, teníamos que hacer 6 o 7.
Unas cuantas cosas. Y noticias de cine, dos cosas importantes.
Venga,
la Guerra Mundial Z2
está a caer.
No. Va a tener que esperar. Bien. Porque David Fincher se ha metido con la segunda temporada de Mindhunter. Ya sabéis, Mindhunter, que es una serie que nos gustó muchísimo. Y luego que Steven Spielberg ha alcanzado el prestigioso club de los 10.000 millones de dólares recaudados. No sé si va a llegar otro que llegue a coger los 10.000 millones de dólares recaudados en películas. Ready Player One ha sido una barbaridad.
¿La habéis visto vosotros?
Yo no.
Por supuesto que la he visto.
Pero tengo ganas.
Yo también la quiero ver.
A mí el libro me gustó mucho.
A ver, el libro es increíble.
Yo también la quiero
ver. Y la película es increíble y os voy a decir lo que más me gusta de la película.
¿Lo mejor del 2018 hasta ahora?
De lo mejor del 2018 hasta ahora. Junto con Campeones.
Atención.
Ojo, que Campeones. Atención. Tenéis que ver Campeones. Es un peliculón. Bueno, pues lo que más me gusta de Ready Player One es que el director ha interpretado el libro. O sea, no ha cogido y ha dicho, vale, voy a hacer exactamente las mismas pruebas que el libro, porque el libro se basa en hacer una serie de pruebas relacionadas con temática de los años 80.
El argumento yo creo que se puede decir sin destripar nada de la película.
Nada. Sí, estamos hablando de un mundo virtual, y entonces en ese mundo virtual todo el mundo está viciado, todo el mundo juega a ese mundo virtual, y la persona que lo creó, pues tiene una especie como de carrera dentro del mismo. Ha escondido 3 huevos de Pascua, y al que el primero que los encuentre les va a dar el poder de todo ese universo. Pues hay gente que profesionalmente se dedica a intentar encontrar los huevos de Pascua.
La gente está tan enganchada y tan alienada con ese juego que el que controle ese juego va a tener un poder inmenso, seguramente mucho más que el que tendría, no sé, un dirigente a nivel mundial en el mundo real, ¿no?
Sí, sí. Es una barbaridad.
Entonces hay una gran pelea ahí para intentar buscar estos premios, y para conseguirlos tienen que seguir una serie de pistas muy relacionadas con la cultura popular de los años 80.
Vale.
La música, el cine,
todo relacionado a la música,
videojuegos.
Hay una escena, por ejemplo, en la que tienen que recrear, hablo del libro, en la que tienen que recrear exactamente una escena igual que en la película Juegos de Guerra.
Atención, qué bueno.
Muy chulo cómo recrean esa. En otra tienen que recordar la película de una canción de un grupo mítico de los 80. Bueno, pues lo que ha hecho Spielberg es coger esas ideas y hacer otra película, ¿vale? Porque son otras pruebas, es un modo diferente de conseguir las llaves, y me parece alucinante. Y la gente se le ha echado un poco, le ha criticado muchísimo los que son lectores del libro. Es que no es el libro, es que no está siguiendo lo mismo que el libro. Si es que no le hace falta. Ha hecho cosas totalmente diferentes. Y es una escena que sucede en los decorados de The Shining, del Resplandor.
¿Ah?
Es un homenaje a su amigo Kubrick.
El otro día fue también el cumpleaños de Jan Nicholson. Felicidades desde aquí. Y felicitamos a Arich, que hemos estado antes abajo también con él,
sí.
Que es un gran cinéfilo. Le hemos preguntado un remake y no se acordó.
Pues mira,
bueno, da igual, no pasa nada.
Tengo que deciros que cuando iban a hacer el Indiana Jones y En busca de la arca perdida, iban a hacerlo en el mismo set, él y Kubrick. donde Kubrick hizo El Resplandor.
Vale.
Y tuvo un problema Kubrick, que se le quemó algo, y entonces retrasó el rodaje de Indiana Jones. Uh-huh. Y entonces Spielberg le dijo, no te preocupes, voy a empezar rodando en Francia, en París, y cuando ya pueda, volveré. De, a partir de ahí, fueron amigos inseparables. Uh-huh. Spielberg dice que El Resplandor es una de sus películas favoritas, la ha visto 25 veces.
¿Solo?
Y el homenaje que le hacen Ready Player One es de quitarse el sombrero.
Pues ole.
De quitarse el sombrero.
Recomendamos
decir,
aquí.
Muy bien.
Ready Player One.
Hombre, quizás esos cambios que le ha hecho es porque, pienso yo, no sé, no he visto la película. Claro, el libro está muy enfocado a gente de nuestra edad, que en nuestra época dorada, vamos a decirlo así, la vivimos
los
en los años 80, entonces uh-huh. estamos muy implicados con toda esa cultura que vivimos, y hay una especie de revival, ¿no?, de
sí.
del mercado de intentar vendernos esa vuelta a los años 80, de tirar de nostalgia. Cuando alguien hace una película que seguramente, y pienso yo, que igual está más enfocada a millennials, ¿no? Que
sí,
quizás son los que más atraídos se ven por este tipo de películas. Si lo enfocas todo en una cultura que ellos no han vivido, no la conocen y no la van a sentir igual, quizá no funciona, ¿no? Demasiado
claro.
bien.
Solo te vas cine. A meter a la gente que ha vivido
me molesta,
época, los demás.
Me molesta bastante decir esto, pero es que Kachan tiene toda la razón.
Wow.
Sí, wow. Tiene toda la razón porque es que es así. De hecho, la primera escena ya sabes que realmente es una película para todos.
Ya, vale.
La van a entender los de los 80 y la van a gozar los millennials.
Uh-huh. Mira, antes de empezar a hablar de remakes, hoy sale al mercado, a la venta en DVD, Converso. La película que
hablamos
aquí a David Zarratibel, que la película que... Pues hoy sale a la venta, los que la queráis ver... Muy bien recomendada en la Logopedia, y encima podéis bajaros el podcast de que estuvo aquí David Zarratibel, su director, que estuvo muy divertido y muy guay.
Converso es una maravilla, os la recomendamos totalmente. Sí, 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 sí.
Pues nada, empezamos con remakes. Vamos a hablar hoy de remakes, películas que se hicieron en una época o en tal año, y los remakes que se han hecho después. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, cada uno tendrá su opinión y aquí habrá tortas.
Últimamente estamos teniendo una preocupante invasión de remakes.
Sí.
Y digo preocupante porque que haya alguno de vez en cuando, pues puede ser hasta lógico y hasta beneficioso, ¿no? Pero que haya una avalancha, eso quiere decir que hay una falta de ideas en Hollywood, pero
sí, además, y encima no lo superan los remakes a las por lo menos los de ahora, muchos de ahora. Lo único que hacen es joder más la película anterior.
No, al final, esto se trata de estrategias comerciales. Y hay una película que tiene un nombre y tiene un tirón y dicen, vamos a ver si tirando de la fama de esta película llenamos las salas, ¿no? Y luego el tema de la calidad, y eso tiene un papel secundario, ¿no?, dentro de estos remakes. Mm. Pero bueno, hay excepciones y alguna saldrá a lo largo del programa de hoy. Y yo quiero hablar del remake que a mí me parece más curioso de todos por la historia que tiene detrás.
Ajá.
Bueno, por la propia película en sí, ¿no? Que es Funny Games, de Michael Haneke.
Uh-huh. Haneke.
Este señor rodó esta película en 1997, una película austríaca. Se presentó en el Festival de Cannes, tuvo mucho éxito en Europa. Nos presenta la historia de una familia adinerada que está retirada en una mansión que tiene en el campo.
El campo, eso es.
Y ahí aparecen dos jóvenes, muy educados, muy bien vestidos, parece que vienen de jugar al golf. Hablan muy bien, son, vamos, parecen de su misma clase social, y les piden que por favor a ver si les pueden prestar unos huevos, que van a hacer un almuerzo y no sé qué. Empiezan a hablar con ellos y de repente estos jóvenes les proponen un juego, ¿no? Les proponen un juego y les hacen una apuesta. Apuestan a que dentro de unas horas todos ellos van a estar muertos. A partir de ahí entramos en una escalada de violencia, no solo física, no solo visual, sino sobre todo psicológica, uh-huh. narrada de una forma magistral. A mí esta película, la verdad, que me encantó. Bueno, es una gran película esta, Funny Games.
La austríaca.
Rodada en 1997.
97.
¿Qué ocurre? Llegan los yankees, porque cuando se hacen remakes generalmente hay dos motivos por los que hacen. Uno es el que hemos comentado, de tirar de la fama de una película anterior, y otro es que los yankees no les gusta poner películas originales en sus cines para su público. Entonces lo que hacen es rodar su propia versión, ¿no?
No entiendo.
Los americanos... pues yo tampoco, pero bueno. Los americanos deciden hacer una versión de esta película y se lo proponen al propio Michael Haneke. Y este señor no sé si les trolea o realmente lo que intenta es salvaguardar un poco el espíritu de su obra original, que lo que hace es copiar su propia película idéntica, o sea,
idéntica,
tal cual, plano a plano, escena a escena, los diálogos, absolutamente toda la fotografía, intenta calcar su película, ¿no? Solo que cambiando de actores, ¿no? En esta ocasión están Tim Roth y Naomi Watts,
Sí, luego está Michael Pitt, que es el Rubico, y Brady Corbett es el otro.
Están todos muy bien, la verdad. Y entonces, prácticamente la única diferencia que podemos encontrar entre la versión austríaca y esta americana es las actuaciones de los actores, que están muy bien los austríacos y están muy bien los americanos.
Mira, la Logopedia le dan al americano un 6,2 y la austríaca un 7,4.
Sí, pero quizá por la originalidad de haber sido la primera, pienso yo. No sé. Yo no pienso que en actuaciones sea superior la austríaca a la americana, ¿eh? Pero, y el resto es que es igual, tal cual. O sea, es un absoluto calco. ¿No? Pues una cosa muy curiosa. Si alguien me pregunta qué película tiene que ver de estas dos, pues es que es muy difícil decirlo.
Porque las
es
dos.
Que es prácticamente
las
la
dos
misma.
Y que elija cada uno.
Es una cosa muy curiosa. Pues bueno, aquí tenemos este remake. Funny Games.
A ver, señor Lobo.
Bueno, pues yo voy a ir con Valor de Ley, la película que hicieron.
¿Sí?
Porque Valor de Ley, la película, la película del año 69, que salía John Wayne, la película es de Henry Hathaway, un grandísimo director, con muchísimas películas de muy variopintas, desde western a cine negro, acción, bélicas.
Y tenía esa película una de las grandes escenas míticas de la historia del western, que era esa cabalgada,
la
¿no?
carga
de John Wayne contra tres.
Con un parche en el ojo,
las riendas del caballo en los dientes, el Winchester en una mano y el revólver en la otra, y disparando, ¿no? A la carga contra.
Y es una película que en sí está muy bien. Se llevó Oscar aquí, ya un John Wayne ya mayor, ya que se veía bastante enfermo, gordete, le dieron el Oscar en esta película. Pero en el año 2010 nos pasó lo mismo. De repente sacó Los Hermanos Coen, que todo el mundo los tenía como de películas de más comedia, ¿no? Más más que comedia, más comedia negra,
como
¿no?
de autor, ¿no? Podríamos decir cine de autor.
Y de
¿no?
repente hace un remake de esta película.
La verdad que nos dejó a todos sorprendidos.
Y nos dejó a todos anonadados.
Pero estuvo muy bien, ¿eh?
10 nominaciones al Oscar, incluyendo película, director y actor. Y no sé si no se llevó ninguno, ¿no? No se llevó Oscar.
Jeff Bridges aquí está muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Como Sheriff Cascarrabias, borrachuzo y un poco violento.
Sobrepasa a John Wayne, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
porque
bastante.
John Wayne hacía de John Wayne.
Toma, lo que acabas de decir, ¿eh?
Sí, en esta película sí, porque John Wayne...
También lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Del Sheriff Rusty, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí,
borrachuzo, pendenciero y...
Rusty Cockburn. Y aquí realmente Jeff Bridges lo mejora, la verdad.
Lo borda. La dirección de los Coen también muy buena, ¿eh?
Sale también
la chica,
Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin, y también a mí me gusta el elenco de secundarios que están en esa película, como los claro, porque en la película del año 69 son todos muy normales, ¿no? Son vaqueros de la misma época, ¿sabes? O sea, podías poner unos vaqueros, otros, daba igual. Son muy parecidos.
Sí, dijéramos que son personajes más planos, ¿no? Son esa masa sin rostro que se suele llamar.
En cambio,
son
en
patos
esta,
de feria, pim pam pum. Aquí
cambio,
desarrolla un poco los personajes.
Desarrolla los personajes. Matt Damon sale como muy raro, vestido ahí, como un traje ahí. No sé, es curiosa y a mí me gusta más el remake que la original.
Y la chica, sobre todo, lo hace muy bien,
¿eh? Sí, la chavalica, la verdad que lo hace
sí,
muy
que además
bien.
Yo creo que no era actriz, la hicieron un casting y la sacaron del casting para esta película. Sí, o sea, que nació como actriz para esta película.
Esta.
Sí, va a tener futuro esta chavalica, ¿eh?
No había hecho algún corto y algo en televisión, pero la primera película que hizo en cine fue esta, exactamente.
Ya tiene 22 años, ¿eh?
Sí.
Bueno, 21 años.
Venga, más otro remake, Pendergast.
Venga, pues yo voy a ir con una película que me gustó muchísimo, que es La Momia.
Claro.
La Momia, hablo del año 99, la versión de Stephen Sommers, tú te vas a la del 32.
Es un remake de la del año 32,
tú te vas,
¿no?
a la del año 32, y bueno, pues esta era, a mí me gustó muchísimo, me pilló más chavalico y entusiasmado con esta película. Y interpretada por Brenda Fraser, Rachel Weisz. Y bueno, tuvo luego su segunda parte, la de Mummy Returns, tuvo su precuela, El Rey Escorpión, y bueno, y no sé...
Pero luego la momia luego la ha hecho ahora, ¿no? La ha hecho ahora
sí,
Tom Cruise.
Sí, la hizo la Universal con Tom Cruise y la cagaron espectacularmente. De hecho, ha sido lo que ha convencido a la Universal de no continuar haciendo remakes de...
Hombre, pero no se parecen en nada unas a otras.
De monstruos clásicos.
No es la misma historia. Bueno. Hay una momia, la sacan, la resucitan y ya está. O sea, es esto el parecido.
Sí, el único parecido, pero
esta
bueno...
es la momia de 1999. Yo me divertí mogollón.
Sí,
verdad
que sí.
A mí me pareció que recupera un poco el estilo de Indiana Jones, ¿no? De la aventura por la aventura.
Sí, pero Brendan Fraser es muy mal.
Hombre, sí, es muy mal actor.
Es muy malo.
Pero la película en sí, la verdad que era muy divertida, súper entretenida. Pero bueno, Harrison Ford tampoco es una maravilla.
Se está revalorizando, bueno, Brendan Fraser, que lo sepáis.
Se está revalorizando.
En su madurez se está revalorizando.
No, en Trust.
Sí, sí, sí. En Trust está muy bien. Mira,
antes me ha dado la razón, ¿sí?, a mí Pendergast, y ahora yo también, con gran dolor de mi corazón, le tengo que dar la razón a él. Que en Trust, esta serie que yo estoy siguiendo, estoy enganchado, la verdad. Estoy siguiendo las dos recomendaciones de Pendergast, que es The Terror y Trust, y la verdad que las dos muy bien. Y a The Trust estoy enganchadísimo, se nota mucho la mano de Danny Boyle. Cada capítulo está planteado con una estructura diferente,
es una,
de montaje.
Es una muy bien hecha, sí.
Cada capítulo está visto desde el punto de vista de un personaje diferente que... de los que están metidos dentro de la historia. Uh-huh. Y, ostras, se nota mucha, muy buena mano ahí. Y ahí está Brendan Fraser haciendo de un personaje muy curioso, bastante estrambótico. Bueno, ahí todos los personajes
son,
una
especie de jefe de seguridad,
estrambóticos. Y es, sí, un ex agente de la CIA que trabaja para el gran ricachón, y es americano total. O sea, va siempre con su chaqueta, con su americana, su sombrero Stetson, y lo primero que hace cuando llega a Roma es plantar la bandera americana en medio del balcón ante la risa, ¿no?, de toda la gente de allá, de todos los italianos. Pero bueno, es un tío bastante peculiar. Y ahí la verdad que lo hace bien.
Pues eso, Fraser siempre ha sido buen actor, lo que pasa es que se encasilló aquí, sí, haciendo, sí, el tonto, que quiso ser un Harrison Ford y no pudo.
Pero sí, había de almíbar también, hacía de almíbar. Hacía de almíbar.
Bueno, pues ese es mi remake.
Mira, un remake, que la película principal, la original, estuvo bien. No voy a decir que fuera un peliculón, pero por ejemplo, si hubo Oscar a Mejor Canción. Luego el amigo Samuel L. Jackson lo intentó imitar y, madre mía, Shaft.
Es verdad. Uh-huh. Es verdad.
La Black Exploitation de los años 70, empezó, sí, ¿no? Más o menos, no con Shaft, pero...
pero Shaft fue el gran pelotazo.
Pero fue un pelotazo, sí, sí, brutal del año, las noches rojas de Shaft, de Harlem, Shaft, del año 71, de
Shaft en África, Shaft...
Bueno, una burrada.
Bueno, y copias que no se llamaban Shaft, pero que eran una copia descarada.
Eso es, era un detective privado, interpretado por Richard Roundtree, y luego hizo en el año 2008... No, en el 2000. 2000 hizo Samuel L. Jackson uno que, madre mía.
Pero esto está fuera de tiempo, fuera de todo. Quiero decir, un Sap sin esos pantalones de campana,
sin
esos pelos a lo
no
afro
pega,
imposibles, esa música funky, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sin esos cochazos cuadrados enormes. Es que no.
Y Harlem, y las calles,
claro,
de Harlem,
claro,
en los años
todo.
70, ¿no? La mezcla entre cubanos, puertorriqueños, negros, ¿no?
Es así, no sé, es claro, como poner una carrera de camellos en el Polo Norte, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Eso tenía sentido en su contexto y en, uh-huh, su época, claro que sí.
Más pues películas, venga.
Mira, una que vimos en el Cena Club no hace mucho. Ajá. Pelham 1-2-3.
Wow, la original es buenísima, ¿eh?
La original, claro, es que fíjate tú que reparto.
Y el remake tampoco está mal, ¿eh?
Walter Matthau.
Pero es que la primera es
Robert Shaw, Martin Balsam. Está, pues no me acuerdo qué año era, del
74,
70 y algo.
74.
Nos narra el secuestro de un vagón de metro, uh-huh, dentro de la ciudad de Nueva York, y los asaltantes exigen un rescate de $1,000,000 si no van a empezar a matar rehenes de un momento a otro. Bueno, a partir de ahí, en la película original se creaba un clima de tensión, con un ritmo medido al milímetro, que no dejaba descanso en ningún momento, y luego un elenco de actores, pues muy bueno, ¿no? Porque ahí estaba Robert Shaw, por ejemplo, y Walter Matthau, muy jovencico,
sí,
¿no? Y muy...
Bueno, parecía ya
muy
viejo,
desgarbado,
¿no? Pero...
sí, bueno, es que nació con cara de viejo ya, pero bueno, ahí, luego
pero
lo hemos visto
ahí Robert
Shaw
se come a todos, ¿eh? Robert Shaw se come a todo Dios ahí, ¿eh?
Y es, wow, curioso, sí, porque lo hace muy bien, pero es curioso porque es todo narrado con una frialdad, o sea, todo lo que es dentro del vagón de metro, estos asaltantes,
sí, no hay,
son
no
hielo
hay,
puro, ¿eh?
Es,
no hay,
eso es, no.
En ningún momento se ponen nerviosos o empatizan con nadie o hay algún tipo de emoción o... No sé, es todo súper frío, súper calculado, ¿no?
Y banda sonora impresionante. La
muy
música
buena,
buenísima.
Bueno, ¿qué pasó? Pues que llega Tony Scott y en 2009 dice, bueno, voy a hacer un remake de esta película, le voy a llamar Asalto al Tren Pelham 1-2-3, originalidad sobre todo al poder. Y va a meter aquí a Denzel Washington, a John Travolta,
Mr.
a James Gandolfini, a John Turturro, o sea, no,
sí,
tenía mal,
no tiene
reparto,
mal, no va a tener mal secundarios, pero...
Pero es que la película... No transmite nada. Tony Scott, ya sabemos, es el hermano videoclipero de
Ridley.
De Ridley, ¿no?
Ridley.
Y ha hecho algunas cosillas majas, ¿no?
No supera, no la, vamos a negar, no supera pero... el remake no supera aquí a la original.
No, ni de lejos, nada. Ni de lejos.
Y tiene buenos actores. Si hubiese quitado, mira, yo si hubiese quitado a Felpudo y hubiese puesto a otro...
Felpudo y John Travolta.
Nicolas Cage, por ejemplo, podrías haber metido o algo así. Últimamente estoy enamorado igual de Nicolas Cage, ¿eh? Lo tengo que decir
públicamente.
Sí,
sí, no, cada vez te veo, o sea, hablar más de él.
Me da mucho
asco,
pero
sí.
Es que no puedo. No puedo.
Mira, estoy pensando lo siguiente. ¿Qué os parece si hacemos remakes más o menos buenos y no. dejamos los remakes de mierda para otro programa? Es que tengo muchos remakes de mierda.
Vamos a hacer lo que sea y luego ya haremos. Mira, por ejemplo, una película original. En los años 50 y 60 se hicieron muchas películas de serie B de ciencia ficción. Pues en el año 58 cogieron y hicieron La Mosca.
Es que esa de ese valorarión. Ese es un buen remake.
Esa es una buena película, eso. La de La Mosca, la original. Pero en el año 2006, David Cronenberg cogió a Jeff Goldblum, igual en su mejor papel.
Yo creo que sí.
En su ¿has mejor dicho
2006? Papel. 86,
no, no.
1986.
Eso.
Y Jeff Goldblum aquí hace un muy buen papel.
Buenísimo.
Se llevó el Oscar al mejor maquillaje de esta película. Y
cascazo, ¿eh?
La Mosca, qué asco, ¿eh? Sí, sí, muy buena película.
Todas las transformaciones. Uh-huh. Buena película, sí, sí, la verdad que sí. Y la esta mosca. Sí supera al original.
Sí, sí, sí,
Bueno,
sí.
Sobre todo porque el original pues tenía unos medios bastante...
Claro, es de serie B y...
Limitados, claro. Tanto por pasta como por la época en la que estaban para uh-huh. el tema de efectos.
Pero bueno, me gusta que muchas de estas películas se basen en serie B. Bueno, al final la serie B es un filón que hay ahí muy, muy, claro. muy guay.
Mira, otro remake bueno para mí es La Mosca. Ay, La Mosca, La Cosa.
La
sí,
Cosa.
Sí, mira,
La Cosa. De John Carpenter, mismo. Que ya hemos traído aquí, hemos hablado
varias
veces.
Y la original, que es la...
Del 51.
¿Cómo se llama?
El Enigma del otro mundo.
Pues también está guay.
Sí.
O sea, para ser la película que es de serie B, está guay.
Sí, pero ostras, pero la otra le supera de largo,
Por supuesto. Año 1980.
A mí es una película que me da un mal rollo, tío.
Es que esa tensión, es un lugar aislado, ¿no?
Lo primero, tienes que pasar de un lado a otro de las casas donde estás. Tú estás en un campamento, para pasar de un hangar a otro,
si es un laboratorio de investigación en el polo,
tienes que ir agarrado con cuerdas,
descubren
algo, te puede llevar la tormenta.
Claro, es que hay dos enemigos. Tienes por un lado este enigma de otro mundo, ¿no? Esta cosa que han encontrado, que no saben exactamente lo que es, pero que les está aniquilando. Y luego por otro, las inclemencias del tiempo, ¿no? Están aislados tanto dentro de los edificios como por el entorno natural, ¿no? Otra, nos encontramos con el mismo esquema de Alien, por ejemplo, y
sí,
todas estas
sí,
películas.
Eso es.
¿Eh? Pero bueno, trasladados a uno de estos ambientes tan hostiles como ahora están viviendo los navegantes de terror, ¿no?
Pero es muy fácil al final, o sea, ya ves, no te puedes gastar, no hace falta gastarte dinero en porque al final estás en la nieve y ya está, o sea, para hacer una buena película me refiero, ¿eh?
Y luego la naturaleza de la bestia, ¿no? Uh-huh. Esta naturaleza, claro, ¿cómo la combates? Una cosa tan...
O no es como... Tienes que adaptarte para saber cómo combatirla. Porque
y luego
de repente
la neurosis.
Es una cosa, de repente es otra. Entonces...
La neurosis que les entra, ¿no? Que miran al que tiene al lado y dicen, jo, pues será mi compañero o no será mi compañero, ¿no? Al final ellos también entre sí se convierten en un tercer enemigo, ¿no? Porque uh-huh. no se fían unos de otros y pueden acabar cometiendo errores, ¿no? Y liquidando al que no es.
Mira, uh-huh. esto de tratar de identificar al enemigo me recuerda un poco a otro remake glorioso, que es La Invasión de los Ultracuerpos.
¡Hombre!
Eso ha tenido por lo menos tres versiones.
Sí, hay
hablamos,
la original...
Yo hablo del 78.
La original del 50 y 56. Algo, 56, la del 78, y luego hicieron una más tardía.
Sí.
La Noche de los Trífidos, La Invasión de los Ladrones de Cuerpos...
La del remake ya hemos hablado alguna vez.
Sí, de esta ya hemos hablado. Pero bueno, venía un poco a cuento
guay,
porque estábamos hablando, porque sí, también te costaba
Mira,
identificarlos.
Dos películas que no sabes, yo por lo menos no sé cuál decidir, cuál me gusta más. Es una, en el año 62 salió El Cabo del Terror, una película de Lee Thompson, que salía Gregory Peck y Robert Mitchum, Martín Balsán, Teddy Zavalas, muy buenos actores secundarios. Y luego en el año 91 es Martin Scorsese nos trajo a Abogado, uh-huh. a Robert De Niro.
Robert De Niro cuando era buen actor.
Jessica Lange, Nick Nolte y Julian Lewis. Y también actuaban Robert Mitchum haciendo un papel y Gregory Peck. También salía Martin Balsan y muchos de los actores que habían salido en la primera película salen en esta
Pero
segunda.
Ojo, que aquí Robert De Niro está intensito, ¿eh?
Está intensito,
está,
pero...
Está igual demasiado
pero
intensito.
Es un papel.
Bueno, tengo yo unas cuantas... Son unas cuantas anécdotas acerca
cuéntanos,
de esta película.
Cuéntanos, hombre.
Bueno, pues una es que a Scorsese le daba cosa, ¿no? Esa voz que ponía...
Lawyer.
Esa misma que ponía De Niro, Y uf, cada vez que la oía se quedaba con mal cuerpo. Y entonces el Robert De Niro, que era un cabrón, cogía y le dejaba mensajitos en el teléfono, le llamaba todos los días y le dejaba mensajes, le contestaba automático y el otro cuando descolgaba, pues escuchaba todas las amenazas. Y se metió tantísimo en el papel que se gastó $5,000 en un dentista para que le estropease la dentadura.
Ah, sí.
Porque él quería parecer un expresidiario peligroso con los tatuajes y tal. Los tatuajes se los pintaron con un tinte vegetal, que sí, que eso se iba al tiempo, pero después de terminar la película todavía los tuvo que llevar encima unos cuantos meses hasta que se le borraron. Bueno, pues después de gastarse $5,000 en estropearse la dentadura, se tuvo que gastar otros $20,000 en arreglársela después de rodar la película. Era cuando se las tomaba en serio, como cuando para Toro Salvaje se puso super mazado.
Sí, aquí
también perdió un montón de peso, se quedó hasta en un 3% de grasa corporal. Hombre, y también ganó mucha musculatura
porque
quería dar esa sensación de tío peligroso, de tío duro. Y se metió muchísimo en el papel para esto. Y Scorsese en principio no quería hacer la película porque estaba liado con la de uno de los nuestros.
Uh-huh.
Andaba ahí, que era su proyecto personal y tal, pero bueno, le convencieron al final, pues cómo se convence a este tipo de gente, pues le lanzas el anzuelo con un fajo de billete bien gordo atado a la punta y le dijo, venga, que sí, que esto va a ser una película comercial, que la haces en un pispás, te llevas la pasta y luego ya con ella pues haces tus proyectos.
¡Abogado! ¿Estás ahí?
Esto tiene mala rima,
¡Abogado!
A Pendergast le gusta ese abogado.
¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Pues también muy buen remake, pero yo no sabría qué decir, porque la
primera es muy buena.
Al
también.
Que no haya visto la primera, es muy buena, ¿eh? O sea, unos papelones muy, muy, muy interesantes. Una novela de John McDonald es esta película. Venga, más remakes.
A mí me gusta muchísimo 3:10 to Yuma.
Wow.
Año 2007,
un
remake del Tren de las 3:10.
Pues a mí me gusta más el remake. Mira lo que te voy
sí,
a decir.
Sí, sí, es que es una barbaridad. El 3:10
y la original es buena, ¿eh? Pero lo que pasa es que a mí. Joder, ¿cómo se llama el actor este que lo hace? Bueno, da igual, no me gusta tanto. Pero el remake es buenísimo. O sea,
Claro, tienes a Christian Bale, tienes a Russell Crowe.
Eso es.
Ahí hacen un duelo interpretativo y bastante
bueno. Yo creo que ha sido el último western que vi en mi vida, sí.
Y me gusta también, ¿sabes quién me gusta? El lugarteniente de Russell Crowe. El tío este que al final es el que se hace cargo de la banda cuando detienen a Russell Crowe.
Sí, uno flaco, ¿no?
Que va así, cerrado. con unas uh-huh. botoneras allá en el abrigo y es muy, muy malo, muy malo y muy cabrón. Me gusta también.
Pues mira, esta película es del año 2007 uh-huh. y vino un año después de que otro remake también triunfase los Oscars, que es la de Infiltrados de Martin Scorsese.
Eso es.
Ah, sí, uh-huh. sí. Está basada en una película asiática.
Uh-huh. Yo,
sí, efectivamente.
No me acuerdo cuál es.
Sí, Infernal Affairs.
Eso es, sí.
Del año 2002. Gran película también.
Juego sucio en castellano, eso es.
Gran película también esa, lo que
no
pasa
la he visto
que
yo, mira, esta no la he visto.
Tiene la limitación de que los actores asiáticos, yo no sé, salvo muy raras excepciones, a mí no me gusta cómo actúan. No sé si es porque tiene esa cara tan tan lisa de arrugas y de todo que le resulta difícil darle expresividad, que cuando tienen que demostrar alguna emoción lo hacen como muy exagerado, ¿no? Sobreactúan muchísimo o quizás el carácter asiático, yo no lo sé, pero
el humor asiático, no sé.
Bueno, el humor asiático no tiene que ver con el occidental, no se coge nunca jamás, ¿no? Es como muy infantiloide para nuestra manera de concebir. Pero bueno, la película en sí es gran película esta, ¿eh?
Mira, una película que hicieron un remake de risa sobre una película que era un drama. Hablo de Aterriza como puedas, del año 80. esta película de cachondeo de un avión, ¿no? Que tienen problemas y tienen que aterrizar y tal y cual. La película original se llamaba Suspense, Hora Cero. Era de Hal Bartlett, del año 57. Y muy buen elenco. Dana Andrews, Sterling Hayden, y había varios actores de así secundarios muy buenos. Y era un drama, realmente, de un piloto que había tenido psicosis, ¿no? Después de Corea, tal y cual, y la película. Uh-huh. 80 minutos para aprenderla, está bien. Mira.
Bueno, si eso consideramos remake, habría que hablar de Hot Shot, ¿no? La primera, una parodia de Top Gun, y la segunda, que era una parodia de Rambo.
De Rambo, eso es.
Muy buena las dos.
Sí. Venga, más remakes. Vamos con más remakes. Por ejemplo, La Huella, una película que hicieron Kenneth Branagh hizo el remake. Espera, que no la tengo puesta. La Huella, pero en el año 72 Mankiewicz, un director que hizo la película en Inglaterra, hizo con Laurence Olivier y Michael Caine, muy jovencito, hicieron la película, que, ostra, es una obra teatral, una comedia negra, pero que está muy muy bien en la logopedia, está muy bien puesta. La huella. Se llevó cuatro nominaciones a los Oscar.
A mí me gusta 12 de Nikita Mikhalkov. Del año 2007, sí, sí. Es un remake, ojo, de 12 hombres sin piedad.
Nadie la ha visto.
Del año 57.
12 hombres sin piedad es la de...
57, el año 57, hombre, sí.
12 hombres sin piedad, que es la de Henry Fonda.
Ah, sí, la de jurado. Pero no, por favor, la
original. El remake está muy bien,
La original le da 25.000 vueltas.
Que yo no he visto este remake, que sabía que existía.
Pero este
yo tampoco.
Sí, yo sí que sabía que existía, lo vi en su momento y está bastante bien.
Pero la original es buenísima.
Tiene un 7,7 en la.
Pon la original. No, hombre, a ver. La original, pon un 12 hombres sin piedad. Ya verás lo que te sale.
2 horas y 39 minutos, ¿eh? Les cuesta deliberar aquí esta gente.
La original, 8,9, ojo, ¡Ostras, 8,9, sí, macho!
Se cataloga una de las mejores películas de la historia.
Sí, sí, 8,9.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, remake, hicieron uno muy malo del monstruo que salió en más de 50 películas en Japón, Godzilla. Que en el año 54 fue la primera que salió Godzilla, y luego en el año 98 hicieron en Estados Unidos un remake que...
Sí, Roland Emmerich, aquí, ahí la cagó un poco.
La caga bastante, sí, sí.
Bueno, me extraña que no hayáis hablado del Precio del Poder, de Scarface.
Bueno, yo sí, la tenía igual, la tengo aquí, la tengo guardada, pero bueno, sí.
La primera del año 32, que yo no la he visto, es buenísimo. De Howard Hawks. La pone muy bien.
Buenísimo.
Aquí creo que cambian, ¿no? En la original, el que asciende dentro del grupo mafioso y
son
se alza con el poder y al final se cae, son italianos.
Eso
y en
la
Ryan de Palma, la del año 78, creo que es.
No, 84. 84.
En el Precio del Poder, aquí Al Pacino es un inmigrante cubano, ¿no?
Cubanos.
Que llega... Cuando Fidel Castro llega al poder, se van muchos cubanos de la isla y este llega y empieza a friar platos y pronto dice que no, que el que vuelve no, a la mala vida, ¿no? Que ya llevaba en Cuba como pequeño delincuente y iba trepando. Gran película, enorme remake... yo la original no he visto.
La original
pero...
es muy buena, pero el remake.
Pero el remake es brutal.
Pero
brutal.
La original al oro, ¿eh? Es un peliculón impresionante.
Pues tengo una mala noticia.
¿Qué?
Que está previsto hacer un remake del remake.
No fastidies.
Esto se va a llamar El Precio del Poder, se va a llamar Scarface también. Y el protagonista está previsto que sea Diego Luna.
¡Oh! Ya me has matado. A mí ese chico. Mira, ese es un mustio.
Mustio, sí.
Que lo pudimos ver en las películas estas de Star Wars. Yo creo que ha sido lo último que ha hecho este hombre.
Madre mía.
Así que mira.
Mustio. Mira, un remake muy buenísimo.
Dime.
Y este me vais a dar la razón. Es El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder, del año 2004.
Y se come por las patas al original.
Al original de George
Romero.
De Romero, del año 78. Y ojo que este tío venía a hacer 300 y Watchmen. Que para mí son grandes obras maestras, pero fueron en su momento criticadas, pero se atrevía a hacer...
300 fue criticada, sí.
Sí.
¿Eh?
Pero fue lo suficientemente valiente como para hacer este remake del Amanecer de los Muertos, de Dawn of the Dead. Y buenísima.
Acojona
buenísima.
Vivo desde el minuto uno. Tiene personajes geniales como Andy el armero, ¿eh? ¿Te acuerdas? Uno que se queda atrapado dentro de una armería y se sube todos los días al tejado y se sienta ya con una silla de camping
con una escopeta,
y,
¿no?
Y se dedica a liquidar a los zombies que rondan por ahí en el parking del centro comercial donde están encerrados el grupo que protagoniza la película. La original de Romero estaba subvencionada por los italianos. Sí, por Jurer, me parece que está por medio Ruggero Deodato, que ya hablamos de él cuando todas estas películas de caníbales.
De caníbales, sí.
Y bueno, se nota mucha falta de presupuesto, actores... muy flojillos, el guión, hay que cogerlo con pinzas. Ya. Y este remake, o sea, es impresionante, vamos, eleva la calidad, lo multiplica por 1000.
Pues muy bien.
Yo le tengo mucho cariño a Romero, pero
mira.
Esta peli que sí. Déjame hacer un inciso.
Sí.
Porque este mismo año, en el 2018, se ha estrenado un remake de la... Esta era la segunda película de la trilogía de Romero, de los zombies.
¿Vale?
Y todavía hizo una después, que se tituló El despertar de los muertos vivientes, en 1970... no, espera, que me estoy liando. Amanecer de los muertos, en 1985.
Eso es.
¿Vale? Entonces, se ha hecho un remake ahora mismo, en 2018, que es horrendo, malísimo. O sea, no lo veis, es un puñetero insulto a Romero, a los zombies... y a todo lo que te puedes echar a la jeta. Así que no veáis el remake.
Mira, un remake, una original que en el año 71 se llamaba Willy Wonka y la fábrica de chocolate, con Gene Wilder haciendo el protagonista de Willy Wonka. Pues era un musical, ¿no? Sobre la adaptación de Roald Dahl, una novela. Y en el año 2005, Tim Burton nos hizo un remake, se llamaba Charlie y la fábrica de chocolate, con Johnny Depp, ¿no?
No me gustó.
Yo he visto la antigua nada más, cuando era crío.
Yo he visto la antigua y la antigua me gustó. El remake lo he visto también, perdón. Y bueno, a mí me carga un poco aquí Johnny Depp.
Es que estas películas son para verla con cierta edad.
Sí, claro.
No sé. Johnny Depp. La magia ya con 40 tacos no.
Ahí es cuando empieza a caer. Ahí es cuando empieza a caer.
A mí aquí me carga un poquito. Sí.
Pero es que tener en cuenta que Tim Burton se le fue un poco la pinza y hace remakes. Empezó con El Planeta de los Simios.
Claro, exactamente.
En el año 2001, que la cagó tremendamente con su versión del Planeta de los Simios. Fue horroroso, fue criticado devastado. Pero es que no contento con eso, hizo Charlie y fábrica de chocolate, pero es que luego hizo Alicia en el País de las Maravillas.
Ya te digo.
Su versión de Alicia en el País de las Maravillas también es horrorosa, también con Johnny Depp. Este es de los remakes chungos. Es que podemos hacer uno de remakes chungos.
Lo hacemos otro día, sí, porque se nos van a quedar mogollón.
Pues sobre todo los chungos. Yo me guarda unos muy, muy, muy malos.
Las 6:56, poco nos queda ya.
Me guarda unos muy, 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 muy malos.
Pues otro día hacemos, sí. Pero
para
bueno,
otro día.
Acabamos aquí. Mira, por ejemplo, otro remake de una película que alguna vez hemos hablado aquí, que nos gusta, que es de una... se llama, El Último Hombre Vivo, de Omega Man, del año 71.
Pero es que no tiene nada que ver unas con otras, quiero decir.
Pero bueno, se basa realmente, ¿no? La de Soy Leyenda.
Ni siquiera en eso.
¿Eh?
Si alguien se lee el libro...
Que este señor es un experto.
Richard Matheson es el libro.
Un libro muy cortico, se lee de una sentada. Es que no tiene nada que ver ni con la película de Charlton Heston ni con la de Will Smith.
O sea, el libro no tiene que ver... O sea, vale. Pero bueno,
o sea, sí, ha habido un apocalipsis, es la única persona que está viva o que parece que está viva sobre la faz de la Tierra y está acosado, en el caso de Charlton Heston, por unos mutantes afectados por una explosión atómica y en el caso de Will Smith, unos bicharracos que no se sabe ni lo que son.
Ha habido una guerra bacteriológica entre Rusia y China en la primera película.
Sí. Uh-huh. Bueno, en el libro hay una infección y la gente se convierte en vampiros, son vampiros.
Mola mucho más, ¿dónde va a parar?
Pero es que luego todo lo que ocurre durante el libro es que no aparece para nada en las películas. Y al final del libro...
La leyenda no son vampiros, realmente, no se sabe ni lo que
no,
son.
No, son unos bichos raros.
Sí.
Y luego, el final del libro, que es magistral, es una pasada, en ninguna de las dos películas se ve. ¿No? O sea, se inventa unos finales súper estúpidos y súper chorras y hollywoodienses que no hay por dónde cogerlos.
Vale.
Así que leeros el libro y mira...
La película que ha hecho Kachan del año 2018 se llama Day of the Dead... Bloodline.
Vale. Eso sí.
Y tiene un 3,4.
Mucho me parece.
3,4 en la Logopedia.
No veis esta basura.
Bueno, Italian Job, por ejemplo, hicieron un remake.
Eso es bueno.
Pero bueno, la primera también está muy guay, con los minis pero la segunda también está
la escena, bueno, muchísimo mejorada la escena de los minis.
Hombre, porque le meten aquí unas... Joder, la primera no tienen esos efectos y está muy guay. La segunda le meten muchos más efectos de ordenador y se nota, yo qué sé, bueno.
Pues está chulísimo.
Otro remake estaba bien, la de Carrie.
¿Sí?
Con Chloe Moretz, que está chavalica. A mí me gusta cómo actúa, aunque no siempre elige bien los papeles.
No se está haciendo mayor bien, no. No
porque
me gusta.
No está eligiendo bien los papeles, yo creo.
No.
Hombre, desde luego, como en Quick Ass, yo creo que no va a estar en ningún otro sitio. Vas a ser geniales.
Ese fue su mejor.
La Matanza de Texas.
Ah, pues mira, el remake también estaba bastante
decente. Y luego hubo una en el 2003.
Mira, hablando de esta de terror, el museo de la... No, la casa del Museo de Cera.
Ah, sí.
La original, pues estaba bien.
Guay, sí, bien.
Pero luego tuvo un remake... ¿A que no sabéis quién era una de las protagonistas principales?
Yo no creo que ni la he visto.
Paris Hilton. Eso lo dice todo, yo creo.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Paris Hilton? ¿Dónde vas?
No veáis el remake.
Haciendo esas cosas.
Y se nos acaba el tiempo y si me lo permitís, os voy a comentar algunos de los remakes que hay previstos para el futuro, para que os asustéis.
Venga, asusta.
Dentro de esta campaña que lleva Disney para pasar sus películas de animación a imagen real, tienen previsto hacer Mulan. Remake también de La Fuga de Logan.
No.
De Akira.
No.
Bueno, Akira podría estar guay, ¿eh?
Otra vez.
La van a cagar.
Otra vez Robin Hood, pero esta vez con Taron Egerton de protagonista y Jamie Foxx haciendo de Little John. O sea, que ya para pegarse un tiro antes de verla.
¿Y el Rey León? ¿El Rey León no?
Sí, van a sacar.
Mueren todos.
Y remake del Cuervo. El protagonista,
no,
el protagonista va a ser Jason Momoa.
Jason Momoa, hostia.
Bueno, nos vamos,
hostia,
amigos y amigas.
Hostia,
esperamos que la habéis pasado bien. Y os voy a poner a las Shangri-Las con el tema Leader of the Pack de la película Uno de los Nuestros. Así que hasta la semana que viene,
bueno,
amigos. Agur.
Venga, agur.
Haceros agusquides. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Never know. Oh, no, no, no. Look out!